De hoy y el título de la prédica de hoy se llama confianza total, coma, alegría total. O sea, no confianza total y alegría total, pero confianza total, coma, alegría total. Y viene del capítulo de los, bueno, de los, la, el versículo, viene del capítulo número 9 en 2 Corintios, versículo número 8. Entonces, si tiene su Biblia o su dispositivo electrónico, sea lo que sea, lo puede ver, o si no, aquí también lo tenemos, y vamos a dar lectura brevemente y después entrar ya en la enseñanza de hoy. Y dice Pablo en el 2 Corintios capítulo número 9, versículo número 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde de ustedes. Esa es la nueva versión, la nueva versión. Y el pasaje, el versículo, entra en el capítulo 8 y capítulo 9, ya con esto Pablo ya va hacia el final de su mensaje total y tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo hoy, que es compartir. Pero para compartir necesitamos tener algo muy básico, que es la confianza. Y es por ahí donde vamos a comenzar. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con una pequeña oración y después vamos a continuar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este culto, este servicio, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu sea el que hable por medio de las Escrituras, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, Señor, que abras nuestras mentes, que no dejes que nada, Señor, nos distraiga ni que nada, Señor, perturbe nuestros pensamientos mientras estamos escuchando tu palabra. Padre, encomendamos estos minutos, este tiempo a ti, Señor, y pedimos que tu gracia, que tu poder y que tu espíritu, Señor, nos dé, nos levante y que nos prepare, Señor, para recibir el mensaje de hoy. Amén. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que tengo, y tengo varias preguntas, como saben, yo trabajo en la universidad, soy profesor y pues así es el estilo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, es que tal y tal, o Pepito, o Pepita, o fulanito, o etcétera, etcétera, es de confianza? ¿Han escuchado esa frase? Una frase muy latinoamericana. Y me puse a pensar en esa frase y dije, oye, ¿cómo se dice eso en inglés? Pues, oye, es que tal y tal es de confianza, o es, lo conocemos de no sé qué, de confianza. Y es difícil de traducir en inglés, la verdad, no, a lo mejor Bob me puede ayudar. ¿Cómo se dice decir eso? Decir, no, es que mi vecino es de confianza. Trustworthy. Ok, muy bien. Entonces, la frase de confianza, una persona de confianza, por lo general, significa que la persona tiene algo, una cualidad, algo en su personalidad que le permite a los demás, ya sea una persona conocida o no conocida, confiar en él o tener una cierta relación sin conocer a la persona. Es algo muy importante. Entonces, si usted llega y le digo, no, es que le voy a dejar las llaves de mi casa a mi vecino porque él es de confianza. Usted no conoce a mi vecino, pero la misma frase y la acción que sigue la frase ya le da una idea más o menos de quién es el vecino. Entonces, eso es más o menos lo que Pablo les está hablando a la iglesia de Corintios, que deben de aprender a confiar en el Señor por medio de sus acciones y por medio de acciones concretas. Los capítulos 8 y 9, los estuve leyendo por primera vez en detalle, y es la única enseñanza que hay en el Nuevo Testamento que se refiere directamente a las ofrendas, y es la más completa que hay. Había frases, había enseñanzas, pero el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios es la única enseñanza completa que existe, que Pablo escribió dos capítulos para las iglesias para enseñarles de cómo manejar las ofrendas y cómo manejarse en su dinero. Y una de los mayores errores que hacen o que se hacen y que se cometen en estos capítulos es de que Pablo les está pidiendo una cierta cantidad, o que Pablo les dice tienen que ofrendar tanto y tienen que ofrendar con tanta frecuencia y etcétera. No, Pablo no habla de cantidades, Pablo no habla de con la frecuencia, habla de la actitud. Es un tema muy importante. Pablo no les está pidiendo más dinero, no les dice ustedes no están dando, no. Les dice ustedes están contribuyendo, pero tienen que tener la actitud correcta cuando contribuyen y cuando comparten de sus bienes. Eso es el tema central que tiene Pablo. Entonces, no es de cantidad, no es de frecuencia, no es de cuánto, ni nada, no, es de cuál es la actitud que debemos de tener cuando ofrendamos. Y eso es, me parece, un tema muy, muy importante. Y primero, en cualquier enseñanza, en cualquier prédica que yo tengo, yo siempre tengo que, un tema central tiene que ser el ministerio de Jesucristo que tuvo aquí en la tierra, de cómo Jesucristo llegaba y enseñaba y nos decía ciertas cosas. Ahora, aquí está otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes me puede decir una parábola o una enseñanza de Jesucristo en su ministerio cuando estaba con las personas que tiene que ver directamente con el dinero? ¿Quién se puede acordar? Una, la que sea. Dar gracias a lo que es del César. La viuda, ¿alguien dijo la viuda? Sí, el hombre rico. ¿Qué más? Para la moneda perdida. Y hay bastantes. Y de hecho, el 15% de todas las enseñanzas de Jesucristo aquí en la tierra, el 15% tiene que ver directamente con el dinero. No de que, es que, no, directamente tiene que ver con el dinero, el 15%. De hecho, Jesucristo predicó más del dinero y cómo manejar el dinero que del cielo y del infierno juntos. O sea, es algo muy, muy fuerte. De hecho, en Lucas 3, en Lucas 3, capítulo 10, cuando Juan Bautista comienza, como dice, a abrir el camino, a hacer el camino, hay tres grupos de personas que le hacen una pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que se demuestre nuestro arrepentimiento? Era la pregunta que le hacían a Juan el Bautista. Y las tres respuestas que les da, si la gente llega y dice, ¿qué debemos hacer? Le preguntan a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, las tres respuestas que les da tienen que ver directamente con el dinero. Ahí está, porque era un tema muy, muy importante. Y después llegamos a lo que me parece a mí que es la enseñanza central de Jesucristo, que es en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19 a versículo 21. Que si lo podemos ver. Entonces, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ahí es donde termina. Entonces, Jesucristo les quería enseñar a aquellos que escuchaban que ya no tenían que seguir la ley, que ya no tenían que dar porque tenían que dar, sino que tenían que dar por la alegría y el gozo que se siente en su corazón cuando dan. Entonces, era un cambio totalmente de actitud por medio de Jesucristo. Y al final, en 24, en ese mismo capítulo, pero en el verso 24, tiene el que es muy famoso, que dice en la parte B, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es la única, lo cual me alegra mucho, porque si dijera no se puede servir a Dios ni al fútbol, entonces ahí decimos, ok, pero no, dice exactamente ni a Dios ni las riquezas. Digo, bueno, entonces la libramos, estamos bien. Y lo que me sorprende que dice en el versículo 21, dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, es completamente diferente a la idea que tenemos. Entonces, Para tener un cambio de actitud, que es algo muy importante, si usted quiere tener un cambio de actitud, lo que se requiere es un cambio de mentalidad. Usted no puede cambiar su actitud sin un cambio de mentalidad primero. Y, no, y va en ese orden. No es primero la actitud y luego la mentalidad. No, no. Un cambio de mentalidad es requerido para tener un cambio de actitud. Y esa mentalidad, es necesario que esa mentalidad, establecer la mentalidad con fundamentos reales y verdaderos que se basen en hechos contundentes. Entonces, imagínense, aquí está un ejemplo. Imagínense que yo, me uso yo a yo mismo, que yo cambio de carro cada 3 años. Por un carro nuevo, obviamente, no, por un carro, el mismo carro. O sea, un carro nuevo cada 3 años. Y ese carro que traigo nunca lo acabo de pagar. ¿Por qué? Pues me llegan, me ofrecen, mira, es un carro nuevo y mira, ahí voy, cambio mi carro. Y yo pues me he visto pues muy bonito, ¿no? Traigo pues, mi ropita bien bonita y traigo mi teléfono el nuevo. No lo sé usar, pero ahí traigo mi teléfono nuevo. Es lo que pasa, ¿eh? Y termina, o sea, saco mi teléfono y digo, ¿qué es esto? Bueno, pues es que Emilio lo agarró y le puso no sé qué. Y pues todo está muy bien, ¿no? Y ya tenemos un cambio de actitud, porque ya tenemos una actitud de abundancia. Un cambio de mentalidad también, porque pues ya tenemos, ya nos va bien, tenemos un trabajito. Pero mi salario es básico. O sea, mi salario no me da para yo tener esos lujos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mentalidad que usted tiene sigue su actitud, y su actitud que es de gastar, y que un carrito nuevo cada 3 años, nunca lo acabo de pagar, teléfono nuevo, ah, ya se me rompió el teléfono, voy por otro, etc. Pero esa actitud se basa en una mentalidad, y esa mentalidad no se basa en hechos reales y verdaderos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema va a ser de que uno va a vivir en deuda, va a vivir, siempre lo van a estar cobrando, siempre va a tener que trabajar. Y su trabajo y el fruto de su trabajo, antes de que usted lo cobre, ya está gastado. Entonces, el cambio de mentalidad tiene que llegar primero, pero ese cambio de mentalidad tiene que ser basado en hechos reales. Y no en lo que yo quiero que sea real, porque ahí sí es otro problema. Y vamos para llegar, ¿cuáles los hechos reales y contundentes? Para el creyente, la realidad se basa en lo que tenemos en las Escrituras. Y número uno, vamos a ver Salmo 24, número uno. Entonces, si tiene el Salmo 24, número uno, tenemos: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Ok? Es el primero. Salmo 24, número uno. Ageo 2.8, este pienso que sí se lo saben de memoria, este sí ya es bien específico. Ageo 2.8, mira, es la plata, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Deuteronomio 8.18, este sí me gusta porque para los que trabajan, bueno, todos trabajamos, para los que trabajan y les gusta trabajar, mire, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Ese me gusta mucho. Dice, recuerda al Señor tu Dios. Imagínese tanta gente que va a trabajar y se lastima. Eso pasa todos los días. Gente que trabaja en construcción, gente que trabaja en cualquier trabajo, se puede lastimar y ya no pueden trabajar. Otro, imagínate que se deprime. Gente que dice, ¿sabes qué? Yo me siento muy mal, no puedo trabajar, soy muy triste y no pueden trabajar. Y se acabó, se les acabó el trabajo. Entonces pueden ser cosas físicas, cosas mentales o cosas emocionales. Y luego terminamos con 1 Corintios 6, 19 al 20, que es antes del tema que estamos tratando hoy, el día de hoy. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión, hermanos? ¿Cuál puede ser la conclusión después de todos esos textos que les acabo de presentar? ¿Cómo? Todo, claro, todo le pertenece a Dios. El mundo, sus riquezas, la plata, el oro, nuestra habilidad de trabajar, hasta nosotros mismos. Eso es lo con lo que usted debe basar su mentalidad. Si usted basa su mentalidad en eso, entonces su actitud a sus finanzas, a cómo usted se relaciona con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, cambia totalmente. Y es algo increíble. A mí, yo estoy completamente fascinado con los menonitas. No sé si alguien es de aquí. Me refiero a los menonitas, los que andan en sus caballos y que tienen sus... pienso que tienen muchas cosas que ofrecer. Me encanta hablar con ellos, me encanta compartir con ellos cuando puedo. Pienso que son hermanos cristianos. Tienen formas diferentes, pero ahí vamos todos pal mismo punto. Y yo le pregunté a un amigo, que solo tengo un amigo menonita, que es de ellos, y le pregunté, oye, eso fue en noviembre del año pasado, cuando tuvimos las elecciones de presidente. Dijo, oye, ¿tú qué piensas de lo que acaba de pasar en noviembre del año pasado, 2016? Y me dice, bueno, pues en Romanos 13 y en 1 Timoteo 2, dice que Dios pone a los líderes donde los pone. Y luego en Timoteo nos dice que hay que orar por los líderes. No nos dice nada de votar, ni de estar manifestándose, ni nada de eso. Y yo que no estoy de acuerdo en muchas de esas cosas, le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues sí, cierto, la verdad. O sea, sí, la Biblia dice, si todo le pertenece a Dios, Dios decide a quién poner y a quién quitar cuando Él quiere. Y nosotros pues ponemos nuestro lugar. Y eso me sorprendió a mí bastante. Claro que le pregunto a otros hispanos, oye, ¿qué piensas de lo que... No, se va a acabar el mundo, aquí ya no sé. Bueno, mi vecino igual estaba así, pero bueno. Entonces, si nosotros adoptamos la mentalidad que Dios es el dueño de todo y que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite y todo está bajo su autoridad suprema, entonces nuestra actitud va a cambiar, o al menos debería de cambiar. Es algo para reflexionar. Y ya no tenemos que hacer todo lo que está en nuestra parte. Imagínense para no, es que no puedo gastar aquí, no puedo gastar allá, no puedo ir a comer aquí, no puedo ir a comer allá. Cambia nuestra actitud totalmente hacia las finanzas. Y ahora, entonces, ya que hemos establecido esos fundamentos reales, nos puede dar una mentalidad de la mentalidad de que todo le pertenece a Dios, entonces ya podemos cambiar nuestra actitud. Entonces, ahora sí ya podemos decir, ok, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Bueno, dar y compartir no son cualidades de este mundo. Los ricos dan. ¿Por qué creen que dan los ricos? ¡Claro! Los ricos, pues por eso son ricos. O sea, dan para recibir algo. Los corporativos, las empresas grandes no dan porque dicen, ay, pues, hicimos muy buenos ingresos, vamos a repartirlo, ¿no? No, dan porque tienen que dar. Porque el gobierno les dice, si tú das, yo te voy a dar así. Y si tú das, te voy a dar esto más todavía. Te voy a dar un crédito, te voy a dar esto. Y por eso dan. Las cualidades de dar y compartir son dones y cualidades directamente de Dios. No son de este mundo. Si usted va y le dice a alguien, oye, pues dame para la gasolina, no le va a dar nada. ¿Por qué? Porque esa es la personalidad básica humana. No es compartir, no es dar. Entonces, dar y compartir es ir en contra de nuestra propia naturaleza humana. Y les digo, yo soy de Monterrey. O sea, es a lo que voy. O sea, si se los digo yo, es porque sí. Cuando llegué yo aquí, que conozco, somos dos o tres de Monterrey, y me pregunta un muchacho, no sé dónde era, me dice, oye, ¿a poco sí es cierto que todos los de Monterrey son codos? Y le digo, bueno, no sé, porque no los conozco a todos, pero yo sí. Así es que vamos a dejar eso ya claro y establecido. Entonces, para los que no son de México, tienen esta idea sin fundamentos, pero bueno, es una idea de que si tú eres de Monterrey, tú eres esto. Esto significa que eres codo. Y codo significa que no te gusta compartir, no te gusta dar. Y cuando llega la hora de pagar, te dices, oye, qué bonitas esas luces, ¿verdad? Sí. Eso es lo que es los documentarios y para qué. Pero por las risas y las reacciones, creo que la mayoría ya sabían. Pero entonces, si vemos la. Dar y compartir no son cualidades de este mundo, no pertenecen en este mundo. Cuando yo estaba en México había algo que comenzó que se llamaba el Teletón. Y el Teletón era lo máximo en los años 90, ya ahorita ya no, pero en los años 90 sí estaba la gente, ay, qué. Pero era, hazlo por hoy por mí y mañana por. Entonces era dar y compartir. Porque dices, bueno, es que hoy va a ser por aquel que está más, bueno, en una situación más fea que la mía, pero cuando yo esté ahí me van a ayudar también. Entonces, no es la actitud que tenemos en las Escrituras, hoy por ti, mañana por mí, busquen en la Biblia, no está, no está. Lo usan los ricos y la gente que quiere sacarle dinero, pero eso no es bíblico, eso no es una enseñanza bíblica. Entonces, y eso es ahora sí a lo que voy. Entonces, ¿cuántos de ustedes han recibido la hospitalidad y una comida, tal vez de una familia o de un hermano que esté, digamos, que tiene menos recursos que ustedes? Que usted ha llegado a la casa de un hermano o a la casa de una familia y que son creyentes igual que usted y lo tratan muy bien, le dan una buena comida, lo tratan muy bien, le dan hasta su cuarto donde ellos duermen. ¿Y cómo se, hay algo que no se puede explicar, hay algo que se siente cuando uno llega a la casa de personas que tienen menos recursos que nosotros y le comparten de lo que tienen, no así de que, ay, hoy por mí, mañana por ti, o hoy por ti, mañana por mí, no sé, no, simplemente por compartir. Y uno siente algo que no siente. Yo he llegado a casas grandes, casas de gente rica y me han dado algo y bueno, pues será una buena comida y todo, pero o sea, no es lo mismo, no se siente igual. Porque hay algo que al compartir y dar es algo como algo mágico. Y llegamos a lo que comienzan, porque estamos viendo al capítulo 9, pero yo pienso que el capítulo 8 nos es muy, muy necesario para mi punto final. El capítulo anterior, el capítulo 8, Pablo comienza con las iglesias de Macedonia y dice, en medio de las pruebas, que es capítulo 8, versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles. Y se refiere a las iglesias de Macedonia, en medio de sus pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, diciendo, estos hermanos estaban en situaciones muy precarias, pobres, y abundaron en su generosidad. Entonces voy a leerlo otra vez porque es muy importante. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría. Su extrema pobreza, ¿usted conoce gente en extrema pobreza? Yo sí, lo sé, y sé lo que es la extrema pobreza. Abundaron en rica generosidad. Tenemos cuatro conceptos, que es pruebas difíciles, desbordante alegría, me gusta mucho esa frase, desbordante alegría, extrema pobreza y rica generosidad. Esos cuatro conceptos no deben de estar en la misma oración. Así de simple. O enunciado. No, es oración. En una oración. No deben estar en la misma oración. Solamente los encuentra en las Escrituras. Entonces hay algo que la iglesia de Macedonia descubrió, se dio cuenta y seguían dando, pero seguían dando de una manera diferente. No en cantidad diferente, pero con una actitud de alegría. Por eso volvemos confianza total, alegría total. Entonces, y luego dice, y tenemos en el versículo 4, capítulo 8, versículo 4, dice, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Todavía las iglesias de Macedonia querían dar más, querían seguir dando. Y Pablo le dijo a Tito, no, 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 diles a los hermanos que ya no den, porque se van a quedar sin comer o se van a comer sin iglesia. Ellos querían seguir dando y Pablo les exhorta, ya, ya estuvo, ya dieron todo, o sea, ya no nos den. Entonces, dar y compartir es un privilegio que tenemos como iglesia, no es una obligación, no es una obligación, es un privilegio. Y dar y compartir establece nuestra relación con Dios y la alimenta mediante la obediencia. No es de cantidad, de que bueno, ahí va mi diezmo otra vez. No, 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 no. Es por obediencia y establece esa relación. Porque como dice en el versículo 20, en el versículo 21 de Mateo 6, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, eso va bien, bien pegadito. El versículo 7 nos dice, ahora sí venimos al famoso versículo que dice, Dios ama al dador alegre. Eso no quiere decir que uno debe estar alegre y después dar. Eso es lo que dice, ay, es que ahí voy, estoy alegre y voy a dar. No, no, no. Eso quiere decir que cuando usted da, la acción de dar trae alegría. Y Dios ama que usted esté alegre. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Dice, Pablo nos exhorta, alégrense, siempre en el Señor, alégrense. Punto. Entonces, la relación que se establece con Dios por medio de la obediencia no es de cantidad, no es de obligación, es de obediencia y siempre lleva al mismo resultado, que es la alegría del ser mismo. Entonces nosotros no somos el Teletón, nosotros no es por hoy por mí, mañana por mí, o como decía el PRI, hoy por mí y mañana por mí también. Y ahí están. No, 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 esa mentalidad no pertenece en la iglesia. Eso, hoy decimos, el Señor, Dios quiere establecer una relación contigo. Entonces, yo quiero terminar ya con esta pregunta. Y siempre me gusta terminar con esta pregunta. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Y si lo conoces, ¿confías en que toda circunstancia tendrás lo necesario? Como nos dice Pablo en el capítulo número 9, versículo 8, que es nuestro tema central. Y en el capítulo, en el mismo capítulo, pero versículo 6, dice Pablo, dice que la rica generosidad de las iglesias de Macedonia era un acto de gracia. Entonces, la rica generosidad es el acto de gracia, que es algo muy, muy oportuno para nosotros, que es la iglesia, es grace, gracia. Entonces, cuando nosotros damos, hermanos, cuando nosotros compartimos con alegría, sin prejuicios, sin decir hoy por ti y mañana por mí, nos parecemos más a Dios, porque estamos imitando una de las cualidades de Dios. Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dar y compartir no es una cualidad de este mundo. Que no le mientan, ay, que ya viene la Navidad y quiera ponerle dinero ahí al Santa Claus que está fuera de Kroger o no sé qué. Eso no, eso está muy bien, claro que está muy bien. Pero no es una obligación, es una obediencia y una obediencia que solamente puede salir de un contexto espiritual que se basa en las Escrituras y no en lo que le vengan a contar. No es de sentirme culpable. Entonces, la gracia representa la acción, ¿ok? La gracia representa la acción de que Dios ya dio a su Hijo unigénito. Y el dar y compartir representa nuestra reacción. Porque si entramos de que dar y compartir es la acción, entonces entramos exactamente a lo que Pepe nos predicaba hace varias semanas de Martín Lutero, que estaban dando para recibir las indulgencias. Entonces, dar no es la acción, dar es la reacción a lo que ya se nos ha dado y que no lo podemos replicar por nada del mundo. Entonces, yo quisiera invitarte este día a reflexionar, a abrir tu corazón, y si todavía, y si ya conoces al Señor Jesucristo, qué bueno. Te pido que empieces a pensar en la mentalidad, es decir, Señor, dame esa mentalidad, la que tenían los hermanos de Macedonia para compartir. Señor, cambia mi actitud, Señor, a como yo, yo me manejo en mis finanzas, porque dar y compartir no es una obligación, es un privilegio que tenemos, y eso es lo que nos hace muy diferente a la iglesia del mundo, que nosotros no nos basamos en las ideas del mundo, de por qué damos, porque nos van a dar un libres de impuestos o algo así, nos vamos a ver muy bien. Y quisiera terminar en la hora de ministración con un canto que a mí me gusta mucho, que siempre, no canto porque canto muy feo, pero pero el hermano Gustavo tiene muy bonita voz y él puede acompañarnos, y se llama Todo a Cristo. Es un himno que ya tiene sus años, pero yo pienso que mediante cante este canto, hermano, piense en estas palabras y pídale a Dios que le ayude a seguir con su relación con Él y a seguir esa confianza que debemos tener en Él. Dios le bendiga, hermanos. Sí.